En el Ciudadano ADN estamos muy felices y orgullosos de compartir esta información que tenemos ahora, porque cuando es una buena noticia para una de las nuestras, más nos llena de orgullo y nos hace felices. Y ella sigue siendo de las nuestras aunque esté viviendo en Londres. Porque total, nosotros somos los ingleses de Latinoamérica.
Además,
es la misma cuestión.
Además, siempre va a ser de los nuestros, de las nuestras.
Querida Diana Macís, ¿cómo estás?
Hola, Diana. Qué gusto.
Hola, Cristian, hola, Sandra. Estoy como con el corazón acelerado, estoy como emocionadísima de estar al aire con ustedes en El Ciudadano, que también fue mi programa.
Sí, claro, pues.
Así que estoy como nerviosa y todo, imagínate.
Qué lindo, sí, pues esta es parte de la familia de Diana, fue una de las primeras conductoras junto con Eduardo del Ciudadano ADN.
Y mira dónde están ambos.
Y mira dónde están. Y ahora estamos muy contentas porque además, aparte de lo que ha estado haciendo allá en Inglaterra, ha sido, por uno de sus trabajos como colaboradora en BBC Mundo, nominada a los premios GLAAD. Y nada más ni nada menos que por una historia que habla un poco de la línea que ha estado desarrollando Diana, que tiene que ver con el feminismo, con esas historias de las minorías que de repente son tan discriminadas. Frida, cartas. Yo no salí del closet, salí del útero de mi madre y años más tarde tuve que autoparirme sola. Parte de este reportaje que ustedes pueden revisar y pueden leer también en BBC Mundo. Diana, cuéntanos cómo ha sido este camino. Y qué bonita la nominación, además.
Es una nominación muy bonita y muy sorpresiva, porque no es un premio donde uno se postule, sino que la organización de GLAAD, que son estos premios que reconocen el tratamiento justo, respetuoso de la diversidad sexual, de las minorías, ellos escogen los artículos, los programas, las obras de teatro. Es un premio que nace en Nueva York en los 90 y que tiene su versión de premios en español solamente desde 2004, Y este artículo fue escogido en la sección de artículos online destacados, etcétera, etcétera. Y me encanta porque la historia de Frida es una historia muy especial. Ella es muy especial y escribió un libro fantástico que se llama Transporte a la Infancia, donde ella narra toda su infancia como niño trans, como niña trans en realidad, que vivía como un niño. Y todo lo que significó para ella, ¿no? Vivir con una violencia permanente desde el entorno.
Un cuerpo,
desde su padre hasta el colegio, sí, los profesores, etcétera.
Sí, claro,
etcétera, ¿no?
Un cuerpo trans es un cuerpo celeste, un meteorito. Yo caí y prendí fuego y después con las cenizas fui amasando. Es parte de lo que dice, ¿no? Frida Kahrtas, además en tu artículo, contar un poquito además quién es, cómo te contactaste con ella, qué es lo que quieres contar. Y bueno, me imagino que quedaste feliz con todo el resultado, más allá de las premiaciones y que son súper importantes, pero el resultado de un buen producto y un buen trabajo, me imagino que te llena mucho.
Sí, me encanta. Bueno, yo normalmente colaboro entrevistando a autores, especialmente autoras. Yo tengo que escojo a mujeres. Entonces, ella había escrito este libro que se llama Transporte a la Infancia y bueno, fue parte de una cobertura que hicimos de Hay Festival, que es un festival que nace aquí en Reino Unido, pero que tiene versiones en México, en Colombia, en Perú, incluso tiene algunas versiones más pequeñas en Chile y en España. Entonces, Frida es mexicana, en este momento es una pensadora, es periodista también, y desde que ella comienza su transición y su cuerpo se hace más femenino y realmente va como hacia la naturalidad de lo que era su cuerpo, ella saca su voz por primera vez. Y hoy día es una mujer que, bueno, es una activista trans, es una teórica trans también. Pero lo lindo de esta nota es que ella cuenta su niñez, cuenta, por ejemplo, que su primer agresor fue su papá, que cuando ella hacía pipí sentada, su papá la molestaba, la retaba, la ignoraba, la despreciaba. Y cómo su madre era su refugio, y cómo su madre la protegió también a lo mejor de un tratamiento que la llevara hacia la masculinidad, porque ella era una persona como intersexo, nace como con características de ambos géneros, porque finalmente sus hormonas no eran ni totalmente masculinas ni totalmente femeninas. Sin embargo, al nacer, el género que se le dio fue el masculino.
Claro. Bueno, porque además siendo de un país como México, pues Diana, este lado del mundo...
Tan machista, tan...
Difícil, sí, claro, y difícil, porque además hace décadas atrás, porque claro, hoy podemos comprender que hay mucha más apertura, que es un tema que se habla, que incluso en las escuelas se puede discutir y hay toda una tendencia de respetar a los niños que quieren cambiar de pronombre, por ejemplo, que quieren cambiar de nombre, aquí es una discusión, me imagino que allá también... Pero en esa época, claro, no es como ahora, no existía información, era todo mucho más rudo, muchísimo, muy duro.
Diana, con esta experiencia que tú vas rescatando estas historias y además viviendo allá en Reino Unido en general, en ese lado del mundo, ¿hay efectivamente más avance? ¿Uno piensa que el primer mundo está tan evolucionado o todavía cuestan estos temas?
Mira, lo que pasa es que, claro, el mundo está como en un péndulo, ¿cierto? Por un lado está toda esta ola ultraderechista con Trump y todo lo que ha venido antes y después, que también está en Europa. La tenemos en Italia, Argentina, desde la parte sudamericana. Y aquí hay todo un movimiento como que está en contra de todo esto, ¿no? Sin embargo, por otro lado, está el movimiento por los derechos y por el respeto. Y las legislaciones tienen que ir avanzando. Por ejemplo, en Reino Unido sí que hay una legislación donde hay un protocolo en las escuelas. Yo trabajo en un colegio. Entonces, si una niña aquí quiere tener un nombre o un pronombre masculino, se respeta eso. Luego hay una serie de protocolos ya para después hacer transición, etcétera, etcétera. Pero cada vez hay más conciencia de que uno tiene que escuchar a los niños, de que un niño vulnerado es un niño herido para toda la vida. Y que las infancias trans son tan importantes como todas las infancias. Es decir, si un niño te dice que está enfermo o te dice lo que siente, hay que escucharlo. Y hay que escuchar también a los niños que son trans.
Sí. Qué difícil cuando pensamos aquí que la discusión a veces ni siquiera se da porque se queda en creencias muy absolutas de un lado y de otro que no tienen que ver necesariamente con lo que es la realidad, con lo que son los avances, los estudios, que se supone la evolución debiéramos tener en estas temáticas y no pasan. Diana, este reportaje que está nominado a los premios CLAT lo podemos seguir viendo en la BBC, ¿verdad?
Sí, claro, pueden entrar a BBC Mundo, yo te puedo mandar el link y lo puedes compartir. Es muy interesante leer esta entrevista, la de Frida Kartas, y también les recomiendo otra, de otra mujer trans que entrevisté española, se llama Alana Portero, que tiene una historia un poco diferente, pero que también es muy interesante para comprender cómo viven su vida estas personas, especialmente cuando son niños o niñas.
Sí,
Diana, contarle un poquito aquí a la audiencia los premios GLAAD que son, que nos entrega. Tú decías algo súper importante, no, tú no postulas, o sea, del universo que hay, buscan ahí los materiales que son para poder ser nominados y premiados.
Exactamente. Bueno, es interesante porque son unos premios que no premian a el periodismo o las obras, porque hay películas, ¿cierto? Series de televisión, cómics, teatro y también periodismo. Es decir, digamos que son medios. No premia a los medios alternativos o los medios específicos, por ejemplo, de la comunidad LGTBQ+, etcétera, sino que es el mainstream. Ellos buscan en los medios, mira la campana, sí, ellos buscan en el medio, en los medios, en los grandes medios, es decir, en CNN, en El País, en The Washington Post, en BBC, etcétera. En esos medios, en el mainstream, rescatan el periodismo respetuoso, digamos, el periodismo que no estigmatiza, el periodismo que ocupa un lenguaje respetuoso con estas personas. Bueno. Y bueno, es una organización norteamericana que nació hace varios años, varias décadas, en los 80, y bueno, y estos son los premios más importantes de la comunidad LGTB. Sí. Y son bastante glamorosos, los pueden mirar.
De hecho, es tan relevante que ha causado toda una polémica porque Emilia Pérez se quedó fuera de los premios. Porque encontraron que no trataban con la delicadeza y con el respeto que corresponde el tema de la temática trans, así que ojo ahí, está bien interesante que vayan viendo también.
Mira,
cómo
viste qué interesante, claro, sí, claro, seguramente que GLAAD tiene una postura respecto de la película, interesante averiguarlo también.
Así que lo sacaron.
Y bueno, y para todos los periodistas que quieran cubrir estos temas, interesante porque ahí pueden encontrar como el lenguaje, ¿no? ¿Qué es una persona trans? ¿Qué es una persona cisgénero?
Sí,
¿qué es la transición? ¿Cuál es la identidad de género? Claro, los términos, porque uno al principio se confunde, no sabe muy bien cómo tratarlo, ¿no?
27 de marzo va a ser la ceremonia para que estemos todos atentos. Me imagino que te tienes que enchular, amiga, ahí con como que anduvieras paseándote por la alfombra roja de Viña.
No sé si podremos viajar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo los mantendré informados.
De todas maneras, mientras aquí invitamos a leer todos los reportajes que ha hecho nuestra querida Diana Macías en colaboración para BBC Mundo. Ya sé que te tienes que ir a clase ahora, pero ya te llamaremos otro día porque nos cuente además cómo va la vida allá en Londres.
Sin duda. Un abrazo para todos por allá.
Te queremos,
Chao. Cuídate. Hablamos.
Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la una, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el